rostros breves como fotos mini. Rostros breves como fotos mini. Comenzamos un ciclo jueves en el hilo invisible.
Muy bien, bueno, gracias Pelle ahí haciendo la magia de la apertura para recibir a María Inés Arce. Bienvenida al Hilo Invisible, María.
Muchísimas gracias y congratulaciones para todos, porque yo estoy muy contenta de participar en el Hilo. Uh-huh. Así que lo que voy a hacer es una reducción.
Claro, ahí escuchábamos, que decía mini.
Claro.
Rostro breve como fotos mini.
Mini, me encantó eso de poner, de agregarle mini. Claro, una reducción porque el tiempo no es tanto, pero justamente igual alcanza para dar a conocer a los poetas que queremos dar a conocer.
Y para hacer radio, ¿qué es lo que
claro,
te gusta hacer?
Y para entrevistar a algunos poetas también.
¿Te gusta hacer radio?
Me encanta.
Bueno,
yo siempre dije que radio y poesía son las dos cosas que más amo. Así que juntarlas, bueno
vamos a ir
mejor
por ahí. A veces vamos a tener entrevistas, a veces vamos a presentar poesías y vamos
tal
a ir
cual
haciendo
desarrollando el mini, que empieza hoy con este formato mini. Sigue siendo rostros breves como fotos en formato mini.
Bueno, aquí estamos y todos los jueves vamos a estar.
Vamos a estar todos los jueves a las 13:30.
Muy bien.
Bueno, así que buenísimo. Agendarlo
y ya vamos a hacer prensa y todo lo demás. Y hoy vamos a empezar, me dijiste, voy a contar algo porque me gusta mucho.
Este poeta se llama Mahmoud Darwish.
Ajá.
Y es un poeta palestino.
Ah, mira.
De la segunda mitad del siglo XX. Nació en el 42, 1942. Y se murió en 2004. Pero es un poeta que toda Palestina lo tiene como un emblema, como una cosa cultural, pero de un enorme prestigio. Y él también ha sido un luchador a través de las distintas etapas de su poesía.
¿Y cómo lo conociste vos a este poeta? Digo, ¿cómo llega?
Sí, ¿cómo llega? Hace mucho tiempo.
Mucho.
No me acuerdo cómo llegué. Y así me pasa con algunos,
claro,
que después
que
pasa el tiempo.
Están tanto ahí que ya son parte.
Claro,
de...
claro. Lo que me gusta es, por lo cual lo traje y por lo cual lo admiro desde hace mucho, es su militancia. Porque él nació en una población campesina, cerca de Galilea. Es una población que ocupaban los palestinos, pero ¿qué pasa? Vienen los sionistas de Israel y devastaron toda su aldea, no queda nada, y entonces él se fue con su familia, era chico, a vivir al Líbano. Y cuando volvieron, estaba todo devastado, no había nada, por supuesto que su casa no. Pero no lo dejaban estar ahí, primero por ser palestino. Y entonces tuvo que vivir ahí clandestinamente. A la vez, Israel había mandado hacer un censo de todos los palestinos, y como él estaba en otro lado exiliado, no apareció en el censo.
Claro.
Entonces, más ciudadano de segunda todavía. Entonces, digamos que militancia concreta hay en algunas organizaciones. Cuando era muy joven empezó en el Partido Comunista, como sucedía con todos los intelectuales del siglo XX, de principios del siglo XX y mitad. Era, digamos, el semillero, el Partido Comunista. Bueno, y él empezó en el Partido Comunista y después fue siendo parte de otras instituciones. Y su poesía tiene todo que ver con su militancia. Uh-huh. Yo quería encontrar, pero una de las cosas que uh-huh. pasan, por ejemplo, una es cuando vuelve y, bueno, le dice al padre. Claro. Y a la salida de la llanura, donde los soldados de Bonaparte levantaron una colina para observar las sombras sobre las viejas murallas de Acre, un padre le dice a su hijo: no tengas miedo, no temas el silbido de las balas, pégate al suelo y estarás a salvo. Sobreviviremos, escalaremos una montaña al norte y regresaremos cuando los soldados vuelvan con sus familias lejos. Y eso es lo que les pasa a los palestinos, que no pueden tener ese lugar seguro para sí. Entonces su vida es vida de exilio. Se tienen que ir, regresan y se tienen que volver a ir. Esa es más o menos.
Uh-huh. Y en su poesía va también está atravesada por su vida de exilio y de militancia.
Sí,
¿no?
totalmente. Y esto, bueno, decíamos que la esperanza de él también es siempre volver a su tierra natal, que es Galilea. Pero, y bueno, esa es la esperanza que tiene todo exiliado, ¿no es cierto?
¿Y falleció en qué año, me decías?
2004, a ver, en 1940, no, 2005. Bueno, pero es un añito que no importa, pero que toda la cultura de Palestina, del mundo árabe, lo ensalza muchísimo. Y qué bueno que una sociedad que esté pasando un dolor como pasa Palestina, bueno, no es la única, porque bueno, si uno nombra el dolor de Palestina y la gente dice, pero jamás. Entonces, pero no es así, son pueblos en lucha, desgraciadamente.
Y a pesar de todo eso, el rescate desde el arte en la poesía, ¿no?
Tal cual, el arte es lo que sostiene a mucha gente, porque la poesía está en ellos muy metida, por decir una palabra así vulgar. Y las instituciones en que ha participado también es como que lo eligen, porque tiene varias etapas en las que ha ido cambiando, cambia la forma. Ajá. Porque la poesía no podés escribir durante 30 años igual, ¿no? Requiere que siempre estemos renovando y estemos cambiando la forma. El contenido, bueno, no quiero hablar de contenido, porque si me escucha María Negroni, dice, no, la literatura no tiene un contenido.
Pero bueno,
nunca dijo nada la literatura, dice ella.
Pero bueno, el poeta va también como a lo largo de su historia permeándose de las realidades que les va tocando, ¿no?, en su vida, y eso también modifica lo que
el cómo. Claro que sí. Y quería ver, bueno, no importa, Los pájaros mueren en Galilea es otro de sus, bueno, 20.000 tiene. Ajá. Yo nombro eso. ¿Quién vivirá en casa, padre? ¿Permanecerá como la hemos dejado? Él palpa su llave como si palpara sus miembros y se sosiega. Se pregunta, ¿quién vivirá en nuestra casa, padre? Cuando llegan, ¿no? O no cuando llegan, pero es esa reflexión, esa nostalgia tan grande. Clandestino en su propio país, porque además, claro, tiene que estar como clandestino, y porque en ese censo, por supuesto, no aparecía, uh-huh. no ponían a los palestinos. Uh-huh. Ahora, en esas intenciones de conciliación, porque él es dialoguista, pero no quiere, en el sentido de que no quiere violencia, pero uh-huh. no quiere decir, como dice él, que por eso hay que humillarse. Hubo un ministro de Cultura de Israel que lo invitó a leer sus poemas en el Parlamento israelí. Uh-huh. Y parece que no fue una buena experiencia porque no se entendía y era muy mala la traducción. Pero hubiera sido una hermosa oportunidad porque que venga un palestino a hablar en el Parlamento israelí uh-huh. ya es una cosa muy de mucho peso. Uh-huh. Y entonces lo que hicieron es que una obligatoriedad de que en las escuelas se conozca la poesía de Mahmoud Darwish.
Ah, mira, está en las escuelas implementado.
En las escuelas. No sé hoy, porque bueno, pasan muchas cosas, ¿no? el reverso de esta versión, yo había... compartido una vez a un narrador, no poeta, uh-huh. un escritor, Edgar Keret, que uh-huh. es israelí y cuenta muy bien, lo voy a traer un día.
Bueno,
las cosas en la barrera, viste que hay una uh-huh. barrera, de un lado los palestinos, de otro lado los israelíes. Y él es israelí y vive en Israel. Pero ¿qué pasa? Que como es un tipo progresista, que no es sionista, bueno, lo quitaron de las escuelas, todo lo contrario que con Darwish.
Claro, mira.
Así que a Keret lo sacaron de las escuelas, uh-huh. pero no sé si por hacer militancia, es porque conocen su modo de pensar, uh-huh. obvio.
Claro.
Y a mí me gustaría leer algunos poemas. Y tengo que...
Hay que cambiarse
los lentes. Tener otro punto de vista. A ver, acá había unos poemas muy lindos.
Creo que en esta era.
Ah, ¿es ahí? Bueno. ¿O no? Sí, después de esto vienen los poemas. Ay, bueno. ¿Por qué no?
Ahí estamos.
Bien, bien. No. Lástima, venían enseguida. Bueno, será en la otra. ¿Ahí?
Ahí, capaz. Estamos ahí trabajando con la compu. Bueno, vamos a irlos buscando a los poemas. Estamos hablando de quién para recordarle a.
Mahmoud Darwish, un poeta palestino.
Uh-huh. Que lo podés buscar también en.
En internet, en Wikipedia.
Estamos buscando aquí
los
justamente,
poemas, pero
justamente
están...
en internet. Así que no? Acá ahí en este link.
Ay, pero ¿por qué? Bueno,
ahí estamos y estamos haciendo radio en vivo, así que vamos a ir.
Radio
así.
En vivo, claro. Aquí está lo que yo
ahí
buscaba.
Está,
muy
bien. Para conocer un poco también
cómo
de esta poesía. Y esto está traducido y se puede encontrar en internet. ¿La poesía de él?
Sí.
Bueno,
no sé si todo, pero
claro,
bueno,
no
acá
todo.
Hay una traductora que siempre traduce los poemas de él, que es María Luisa Prieto.
Ah, bien.
Traducido del árabe.
Claro.
Porque, claro. Bueno, y él también hace una apología del mundo árabe
uh-huh.
y de la poesía, por supuesto, que hay más poetas árabes que son dignos de conocer. Yo leía hace un tiempo a un iraquí, que ahora no me acuerdo uh-huh. el nombre, y decía: levantamos las piedras y debajo de cada piedra siempre hay huesos de soldados.
Uh-huh.
Es muy conmovedor, ¿no? Uh-huh. Como que siempre están en guerra, siempre.
Claro.
Uh-huh. Así que veamos.
Y es una poesía que viene desde ese lugar, ¿no? Muy atravesada con eso. Con
claro.
esa realidad de la guerra y de esas cosas.
Sí.
Uh-huh.
Bueno, así es.
¿Leemos algo?
Sí, este se llama Cadáveres Anónimos.
Pero, ¿estamos bien ahí?
¿Cómo puede ser? Cadáveres anónimos, ningún olvido los reúne, ningún recuerdo los separa. Olvidados en la hierba invernal, sobre la vía pública. Voy a hacer un cambio porque
bueno,
esto no...
cambie.
Que me perdonen los oyentes.
Estamos haciendo radio en vivo y este siempre nosotros decimos que el primero es el cero, o sea, que nos amoldamos y después arrancamos.
Ya las
y
distancias
tiene,
para otra
tiene
vez.
Un dicho nuestro compañero Marcelo Pellejero que también es... a medida que avanza se acomodan los melones, algo así, ¿no?
Sí,
a medida
sí.
que andamos se acomodan los melones. Claro, es así.
Es un dicho así, de claro. hace mucho. Y es verdad. Bueno, empezamos de nuevo con Cadáveres Anónimos. Ningún olvido los reúne, ningún recuerdo los separa. Olvidados en la hierba invernal sobre la vía pública, entre dos largos relatos de bravura y sufrimiento. Yo soy la víctima. No, yo soy la única víctima. Ellos no replicaron: una víctima no mata a otra. Y en esta historia hay un asesino y una víctima. Eran niños, recogían la nieve de los cipreses de Cristo y jugaban con los ángeles porque tenían la misma edad. Huían de la escuela para escapar de las matemáticas y la antigua poesía heroica. En las barreras jugaban con los soldados, al juego inocente de la muerte. No les decían dejad los fusiles. No les decían dejad los fusiles y abrid las rutas para que la mariposa encuentre a su madre cerca de la mañana. Para que volemos con la mariposa fuera de los sueños, porque los sueños son estrechos para nuestras puertas. Eran niños, jugaban e inventaban un cuento para la rosa roja, bajo la nieve, detrás de dos largos relatos de bravura y sufrimiento. Luego escapaban con los ángeles pequeños hacia un cielo límpido.
Un montón de imágenes.
Muchas,
tiene, ¿no?
Sí. Esto de los cadáveres y que fue una... un homenaje a los que pueblan Gaza. Bueno, como eso casi siempre es así. Este poema es de la primera parte de su producción. Y por ahí a lo mejor no está tan claro, pero como digo siempre, un poema no se puede leer una vez. Un poema hay que leerlo, tampoco dos, más veces.
Muchas veces.
Sí. Esto me gusta mucho. Es por un lado bravura, por otro sufrimiento. Yo soy la víctima. No, yo soy la única víctima. Pero no dijeron: una víctima no mata a otra. O sea que hay una víctima, parece. Está muy bien.
Sí, es mucha imagen y muy... de tanto dolor, algo que se escucha... tan lindo a la vez,
¿no? Tan lindo, sí. Por eso creo que la poesía es la linda, ¿no?
Uh-huh.
Y
bueno,
¿tenemos tiempo
otro?
De
sí,
leer otro?
Sí, tenemos otro.
Sí.
Vamos a ver cuál otro ahí, podemos leer.
Eso, en de acá.
A ver, de este.
No me acuerdo.
Este que leímos es uno de los últimos poemas. Y,
claro.
y también está Poemiario... Para que has dejado el caballo solo, de 1995.
Sí, ese también, pero no es...
Y está tan... Poemiario 11 astros, de 1992.
Sí. Poemario... La última tarde en esta tierra voy a leer.
Bien, ese es de Poemiario 11 astros, del año
1992.
Bueno, ahí estamos. A ver.
A lo mejor es muy largo y lo acortamos. La última tarde en esta tierra contamos nuestros días de nuestros arbustos y contamos los corazones que nos llevaremos y los que dejaremos allí. La última tarde no nos despedimos de nada y no encontramos tiempo para nuestro fin. Todo permanece en este estado. Todo permanece en este estado. El lugar renueva nuestros sueños y a sus visitantes. De pronto no somos capaces de ironizar, porque el lugar está preparado para acoger al vacío. Aquí, la última tarde, gozamos de las montañas rodeadas de nubes, conquista y reconquista, y un tiempo antiguo que entrega a este tiempo nuevo las llaves de nuestras puertas. No terminó, pero es para que tengamos una visión de esta poesía tan conmovedora, ¿no?
Es hermoso todo y hay un montón para ahí en... Estamos viendo el sitio poesiaarabe.com, que lo podés encontrar en internet, y de ahí estamos leyendo estas poesías, y hay un montón, y no sé si estarán todo su escrito subido, pero hay un montón de escritos.
Hay muchas. El que quiera conocer a Darwish puede asomarse acá por internet y va a encontrar muchas, muchas poesías.
Con las traducciones correspondientes, y bueno, es muy interesante de ver las imágenes que va produciendo con la poesía.
Y bueno, y la traducción yo creo que es buena. Es de María Luisa Prieto, que supongo debe ser española, porque... todo está... Siempre los traductores son catalanes.
Claro.
Pero esta mujer no sé. Y bueno, yo también quería leer otra cosa que es que tiene cuatro direcciones. Eso me atrapó. De cuatro direcciones personales.
Ah, mira.
Uno, un metro cuadrado en la cárcel. Esa es una dirección. Otra, asiento en un tren. Otra, la sala de cuidados intensivos. Otra, habitación de hotel.
Mira.
Pero muy ingenioso y a la vez que debe ser, un metro cuadrado en la cárcel, asiento en un tren, la sala de cuidados intensivos, habitación de hotel. Pero nada fijo, no hay un hogar, ¿no? Distintos lugares.
Bueno, buenísimo. Me encantó. No lo conocía.
No lo conocía,
así que voy a entrar a esa página para leerlo.
De poesía árabe. Claro.
Bueno, María, muchas gracias por sumarte al Hilo Invisible.
Ah, bueno.
Nos vamos a encontrar todos los jueves. Gracias por traernos hoy a este poeta palestino, con toda su realidad también atravesando su poesía.
Sí, y que sea un emblema de los palestinos, habla bien de ellos, de que le dan mucha importancia a la cultura.
Muy bien. Bueno,
nos vemos el jueves próximo.
Dale, buenísimo. Nos vemos el jueves.
Hasta el jueves entonces, con Rostros Breves como Fotos Mini.
Rostros Breves como Fotos en formato mini, todos los jueves en el Hilo Invisible.